temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, les saludamos desde Balaídos, las 5 y un minuto en esta transmisión correspondiente, como siempre, a Tiempo de Español, partido 1087 de la historia de Tiempo de Español, jornada 23 en Balaídos, de momento sin lluvia, Celta, Real Club Deportivo Español. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también, como siempre, también a través de internet, www.cope.es/Barcelona. Hasta las 9 de la noche les vamos a llevar este partido importantísimo por el devenir de la parte de abajo, desgraciadamente, del Real Club Deportivo Español. Después de mucho buparlé y poco hacer, como siempre, estamos abocados a una situación difícil en el puesto número 15. Y si hoy no ganamos y si la historia es la que en los últimos partidos en Balaídos se está dando, posiblemente perdamos una posición que vuelva a ganar un Alavés que hace nada tenía 6 puntos y que después de ganar ayer en Villarreal tiene 25. Hace muchos partidos que venimos avisando que por mucho que le ganáramos al Barcelona en la Copa del Rey y el empate del otro día, hay que ganar partidos, hay que intentar seguir sumando puntos para estar en una situación estable, en una situación tranquila, porque si alguien sigue pensando y sigue dando vueltas que el año pasado fuimos octavos, al final, este año vamos a ser decimoquintos o decimosextos sin hacer absolutamente nada y a lo mejor alguno considera que es un éxito. Bueno, pues miren, que cada uno se coma el éxito como más le apetezca. En el control de sonido está nuestro compañero Jorge Martínez. En esta primera hora de 5 a 6 tenemos el recordatorio, como siempre hacemos en los partidos que se juega el domingo. Escucharemos lo mejor de la rueda de prensa que ayer dijo, o que ayer ofreció Quique Sánchez Flores en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, y también una entrevista con Juanjo Rovira, que es una de las personas que más sabe de fútbol base, que tuvo el detalle, como siempre hace, que cuando hablamos con Juanjo, de comentar un poquito lo que es el fútbol base del Real Club Deportivo Español, pero sobre todo hablaremos de la Liga Genuins, que es uno de los apartados más bonitos de la Liga de Fútbol Profesional. En otros apartados, pues como en el tema de prensa, si yo les cuento cómo estamos aquí en Balaídos, pues mejor llorar. Así que hablaremos de la Liga Genuins, hablaremos de los Genuins del equipo del Real Club Deportivo Español, que es el mejor equipo en estos momentos de toda la Liga, y por supuesto del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Aún no conocemos el equipo titular de Quique Sánchez Flores en el partido de hoy frente al Celta. En principio, como comentamos el viernes, pueden haber un par de dudas si va a jugar de inicio Javi López o Mar Navarro, si también va a estar Naldo Duarte, y luego en el centro del campo la duda estaba si iba a forzar la salida ya de titular por primera vez de Carlos La Roca Sánchez. Por lo que dijo en rueda de prensa ayer, yo no lo tengo tan claro, pero repito, habrá que esperar cuál es el equipo titular del Real Club Deportivo Español, que en unos instantes, por supuesto, lo daremos a conocer. Yo antes de nada me gustaría, sobre todo en este partido que es muy importante para el equipo, es muy importante ya que la semana que viene jugamos en casa con el Villarreal viene de perder dos partidos consecutivos, es un buen equipo el Villarreal, luego vamos a Coruña, yo no tengo ninguna ganas de ir un viernes a Coruña pensando que para el Depor es la salvación y para nosotros, si no conseguimos nada, es meternos en un fondo que desgraciadamente no es que estemos aún, pero que tampoco estamos haciendo mucho más para salir, porque con 25 puntos estás en el puesto 15-16, y eso es peliagudo. Ya sé que el descenso está a 7 puntos, pero claro, si el lunes, es decir, mañana el Depor le gana al Betis, que se puede dar el caso, el descenso se pone con 25, veremos también lo que hace, bueno, a 5 puntos, porque se puede poner con 20, dependerá también de lo que haga el Levante en el partido de esta tarde-noche contra el Valencia. Pero se está complicando todo. Por mucho que algunos piensen que, bueno, que no pasa nada, que son 25 puntos, y luego, claro, escucha la rueda de prensa del entrenador y da la sensación de que estamos todos bien. Y yo he de reconocer que estoy preocupado. Yo no estoy ahora poniendo en tela de juicio si hay que cesar o no al entrenador, ni mucho menos. Olvídense de todo este tema porque yo no estoy hablando de eso. Simplemente les estoy diciendo que la situación en estos momentos es una situación complicada. Que tenemos que ir ganando partidos. Fíjense, el Eibar. El Eibar 35 puntos. 35 puntos en el, bueno, en el puesto séptimo ahora porque le ha quitado la posición el Sevilla al ganar al Girona. Pero el Eibar, el Leganés, el Getafe, no tienen la calidad que tiene el Español, no tienen esos jugadores que creo que tenemos nosotros para no tener que sufrir como estamos sufriendo. Claro, es duro, sinceramente es duro. La situación a mí me parece que es una situación difícil, una situación complicada y que debemos solucionar de alguna u otra manera. Es que no podemos estar así. Y es lo que yo les digo. Luego escuchas la rueda de prensa del entrenador y a mí me da la sensación de que no pasa nada. De que todo está muy bien, de que todo está muy bonito y adiós muy buenas. Y eso no es. La realidad es totalmente distinta. Y me preocupa muchísimo. No quiero empezar esta transmisión sin poner en aviso pues a la gente, a los socios simpatizantes del Español, porque está claro que no ayuda a nada el ser totalmente autocomplacientes, que todo es muy bonito, que todo está y no, la realidad es que no, la verdad es que no, es que hay situaciones que tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que valorar y yo estoy preocupado. Bueno, algunos no, algunos siguen pensando que todo va a pasar, que es un hecho puntual, pero el hecho puntual es que llevamos 22 jornadas, esta va a ser la 23, y que estamos en el puesto 15. Y a mí, pues no me gusta ver a mi equipo en esta posición, y ya no hablo ni de fichajes, ni de historias, ni de cosas extrañas, es que es la verdad, es que no hay más que lo que les podemos contar. Tengan ustedes la paciencia, tengan el ánimo también de ver que las cosas son como son. Paciencia me refiero porque hay que tenerla, porque claro, si no tienes la paciencia suficiente, se puede desbordar todo y podemos empezar a quemarlo. Ya hubo un momento donde se pudieron tomar decisiones, no se tomaron esas decisiones y por lo tanto estamos ahora como estamos. En una posición, bueno, pues difícil y complicada. Y a mí, repito, que me duele, me molesta, porque creo que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Y no tenemos que estar, pues, pendientes de que si hoy no ganamos, estamos en una posición difícil, sino la historia tendría que ser, si hoy no ganamos, nos alejamos de luchar por Europa. Hay muchos equipos metidos en esa posición, es cierto, pero hay que ganar, no podemos estar pendientes de que la semana que viene será otra historia. La semana que viene jugamos en casa con el Villarreal y luego vamos al campo del Depor y entre semana el martes contra el Real Madrid. Es decir, que yo no dudo, y siempre lo he dicho, de la calidad de este equipo, porque este equipo tiene la suficiente calidad para hacer eso y mucho más. Pero, desgraciadamente, no estamos cumpliendo las expectativas. Y no tiene nada que ver el que no se haya fichado a lo que el entrenador en su momento quería, porque eso no es. Porque a pesar de no traer lo que el entrenador en su momento quería, tenemos un equipo con una calidad muy por encima de 8 más o 9 más y no estar como estamos ahora. Es que es... A mí de verdad que la sensación que me da es una sensación un poco de tristeza, ¿no? Hoy tenemos que puntuar aquí. El otro día hicimos un partidazo contra el Barcelona. Un verdadero partidazo. Y algunos, y dicen con razón, claro, si siempre jugáramos de la misma manera, no estaríamos como estamos. Es decir, con la intensidad, con la lucha. Es verdad. Es decir, si el único equipo que en toda la temporada desde verano, antes de la Supercopa de España, fue capaz de ganarle al Barcelona, hemos sido nosotros, el único. Luego le empatamos en Liga el otro día, que tuvimos la mala suerte de la falta tonta aquella que hicimos en la banda, y significó el empate a 1. Pero si no, ese partido era nuestro también. y no tenían excusas de decir, no, es que hay lesionados, menos lesionados, que nos... No, es que no. Jugamos contra el equipo titular. No como en la Copa del Rey, que bueno, es que han hecho cambios para darle descanso, etcétera, etcétera. No. El partido ese era totalmente distinto. Y a mí de verdad que me molesta y me duele que se sigan planteando esta serie de cosas. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y valorar que tenemos un muy buen equipo. No era el equipo que a lo mejor podía luchar para quedar entre los seis primeros si hubiéramos fichado lo que se pretendía fichar y no se fichó por temas de la masa salarial, etcétera, etcétera. Pues vale, estoy de acuerdo. Pero no por eso este equipo tiene que estar en el puesto número 15. Porque para este viaje no hacía falta tantas alforjas y volvernos locos y fichar un entrenador de la calidad de Quique y renovar lo que hemos renovado y gastar lo que nos hemos gastado en masa salarial. Para eso no hacía falta tanta historia. Pero claro, cuando tú planteas una realidad, claro, luego salen los famosos salvadores de la patria, que no pasa absolutamente nada, que la culpa siempre es de los demás. Nunca la culpa la tiene nadie. Que si es el entrenador, que si son los jugadores, que si es el presidente. No, hay una serie de responsabilidades que deben asumir todos. Pero quien dirige al equipo en el campo es el entrenador. El presidente lo ha podido hacer mal confiando, y lo hemos comentado muchas veces, con un director general que era o consejero delegado que engañó, que no dijo la verdad y que se montó su película y así acabó. Pero una vez configurado el equipo, tú no puedes decir que este equipo no tiene clase, porque es el mismo equipo que el año pasado, el mismo, con la diferencia de Diego Reyes. No está Diego Reyes, pero está Naldo, está recuperado Duarte, está Hermoso. ¿Que los tres hacen un Diego Reyes? Bueno, pero me van a decir ustedes que el problema viene por el centro de la defensa ahora, cuando somos de los equipos que estamos en la tabla alta de los menos goleados. ¿Será que el problema lo tenemos arriba? Porque marcamos menos goles, o porque en algunos partidos nos vamos, nos marcan un gol y ya no sabemos dónde está el norte del equipo. Y este es el verdadero problema. Esta situación que está generando una serie de dudas, que parece, yo tengo esa sensación, que parece que no pasa nada, que no pasa absolutamente nada. Y esto es lo que a mí me genera intranquilidad, la falta de autocrítica. Claro, escucharán la rueda de prensa del míster. Es que parece como si quedaran 30 jornadas para acabar la liga. Que estamos a 7 de Europa, bueno, a más de Europa ya, a 10 de Europa, a 10 del séptimo, a 10. Y a 7 del descenso. Como siempre dice la gente, estamos en tierra de nadie. Bueno, pues esa tierra de nadie, pues cada vez está más de Mordor. Y menos de, no sé cuál es la tierra. Bueno, voy a decir la tierra de los hobbits, porque allí se estaba bastante bien. O donde están los elfa, es igual. Pero creo que deberíamos de verdad hacer un cierto análisis de autocrítica por parte del propio entrenador, en serio, de no intentar vender algo que de momento no es, porque para llegar a donde queremos llegar hace falta ganar muchos partidos y no los estamos ganando. Así que con sinceridad y con mucho cariño, considero que las cosas tienen que ser más realistas y menos demagógicas. Y era lo que yo les quería decir en esta primera parte de esta transmisión de Tiempo de Juego Español, en este partido 1087 de la historia de Tiempo de Español, en esta jornada número 23, donde vamos a empezar a escuchar primero la rueda de prensa del míster, lo que ayer comentó, lo más importante, y luego esa entrevista con Juanjo Rovira. Supongo que entre Quique y también Juanjo Rovira podrán ustedes, o ya podremos anunciarles cuál es el equipo titular del Real Club Deportivo Español, un equipo que hoy no puede perder aquí. Tiene que sacar como mínimo un punto. En toda la segunda vuelta llevamos 1 de 9. Perdimos en casa con el Sevilla. Perdimos fuera con el Leganés. Empatamos contra el Barcelona. Llevamos, repito, los mismos puntos que en la primera vuelta. En la primera vuelta la historia fue un poco distinta. Empatamos en Sevilla, perdimos con el Leganés, que nos ha ganado los dos partidos. Curiosamente, el Sevilla nos ha, bueno, le hemos sacado un punto al Sevilla, un punto al Barcelona y 0 al Leganés. El más, teóricamente, el más fácil, resulta que le hemos sacado, o nos ha sacado 6 puntos y nosotros hemos sacado 0. El año pasado fue al revés, 6 puntos le sacamos al Leganés. Ganamos 3-0 en casa, que luego vino al día siguiente la destitución de Ángel Gómez y al final, o al inicio ya casi de, bueno, yo creo que era la final de la Liga, porque recuerden que el Leganés fue de los el primer partido que ganamos en casa, en el mes de, creo que fue octubre, noviembre, fue cuando le ganamos al Leganés, ya era casi el final de la Liga también, en la segunda vuelta, y allí ganamos 0-1 con el gol de Leo Batistao en el último minuto, así que las historias se las puede creer cada uno como quiera, pero la realidad es la que cuenta, los números, y los números están clarísimos en estos momentos. Estamos en el puesto número 15 con 25 puntos. Miren, ya tenemos el equipo titular, así que vamos con una pausa y nuestra sintonía pinfloyana para recordarles ya, anunciarles el equipo titular del Real Club Deportivo Español en esta jornada 23, 6:30, en Balaídos, Español-Celta.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Vamos con el equipo titular del Real Club Deportivo Español, las 5 y 19 minutos, el esperado. Debuta como titular Carlos Sánchez, La Roca, y juega la misma defensa que jugó el otro día. La única diferencia en el centro del campo es que no está Granero y está Carlos Sánchez. Repite equipo con esa novedad. Por lo tanto, en la portería Diego López, la defensa para Mar Navarro, David López, Naldo, Aarón, Víctor Sánchez, Carlos Sánchez, Darder, Jurado, Gerard Moreno y Leo Batistao. Este es el equipo titular del Real Club Deportivo Español. En el banquillo, Pau, Duarte, Sergio García, Didac, Javi López, Pablo Piatti y Marc Roca. Por lo tanto, se queda fuera de la lista de convocados Mario Hermoso, que hasta hace nada era titular indiscutible y después del famoso día del Leganés ha pasado de la gloria al infierno. 5 y casi 20 minutos, la pausa, y les dejamos con lo mejor de la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores. Recuerden que a partir de las 6 más o menos abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardo. Ya saben que si aciertan resultado y goleador, se llevarán ese ticket regalo de 10 euros para un desayuno o una comida en Ford Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardo. La mejor comida, los mejores desayunos en La Parada, y también la otra buena recomendación para ver todos los partidos del Español, si quieren ver este partido entre el Celta y el Español, a partir de las 6:30 tienen un lugar excepcional para ir a verlo, como siempre, en Pasatapas, en la calle Doctor Aiguader 6 y 8 en la Barceloneta, las mejores tapas del mundo, como siempre, en Pasatapas, todos los partidos del Español fuera de casa, y hoy, este Celta Español a las 6:30, en Pasatapas, en la Barceloneta, junto al metro, línea 4, línea amarilla, calle Doctor Aiguader 6 y 8, la pausa y escuchamos a Quique.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Bueno, lo vemos bien, la verdad es que ha vuelto bien, ha vuelto fuerte, está rápido. Yo creo que tiene muchas ganas el chico, lógicamente. Está bastante tiempo fuera y para nosotros es una alegría. Es un tipo de jugador que un tipo de característica que no tenemos.
Quin partit visualitzes davant del Celta, un equip a qui li agrada jugar? Són aquests rivals que a l'Espanyol se li donen millor que no pas d'altres?
Bueno, es un equipo que le gusta ser protagonista con la pelota. Es un proyecto que lleva ya 4 años, 5 consolidando un determinado tipo de jugador, un determinado tipo de plantilla, con unos objetivos muy importantes desde que se inician las temporadas, una forma muy clara de jugar. Es un equipo que tiene cara y ojos y por lo tanto, lo sabemos. Tiene jugadores muy determinantes de medio campo para adelante. Y bueno, nosotros creo que jugamos un buen partido en Cornellà frente al Celta. Tenemos la idea de volver a plantear otro buen partido y teniendo en cuenta evidentemente las características del rival, pero también pensando sobre todo en nosotros, en cómo podemos competir bien y cómo podemos hacer las cosas bien para poder puntuar.
¿Para qué estamos ahora mismo? Teniendo en cuenta que estamos un poquito avanzada la segunda vuelta, nos queda toda una segunda vuelta y un poco saber cuáles son las expectativas.
Bueno, yo creo que todo esto que ha pasado, que ha sido, como tú bien dices, ha sido una marea de muchas cosas, bueno, nos ha servido para ordenar muchas cosas, para algunas dejarlas en paz y equilibradas, como ha sido lo de recuperar un derbi, que ya es pasado, pero se ha recuperado y creo que ha metido una inyección de moral importante, no solo para jugadores, sino para aficionados y para todos los españolistas. Eso ya queda atrás. Pero nos queda una temporada de 16 partidos y queremos ser regulares, básicamente es lo que buscamos. Sabemos que en la primera vuelta hemos sido un equipo irregular, que no ha sido capaz de encadenar muchos resultados buenos consecutivos, pero creemos que siguiendo trabajando muy duro, cambiando un poco la suerte en ataque y cometiendo algún error menos, creo que son tres factores fundamentales para que el equipo pueda mejorar.
¿Es inevitable mirar de reojo alguna posición o poco cuál es un poco el eslogan con el que nos quedaríamos para estos 13 partidos en los cuales busca la regularidad, pero de alguna manera también necesitamos la zanahoria para que
el caballo avance? Pero somos muchos equipos que estamos en la misma situación. Todos estos equipos que andamos en una determinada franja, que somos unos 8 o 10 equipos, todos dependemos de alcanzar una buena racha de resultados para que nos cambien. El Celta la tuvo hace bien poco y el ganar 2 o 3 partidos consecutivos te lleva a ilusionarte o te lleva a quedarte estancado. Es así. Por lo tanto, no somos miedosos con respecto a lo que viene por detrás, porque creemos en nosotros mismos, en nuestro trabajo, en nuestros jugadores, en nuestra plantilla. No lo hemos pensado nunca y ojalá no tengamos tiempo para pensarlo nunca jamás. Pero sí que nos solucionamos con la idea de recuperar resultados que nos den la ilusión de acabar la temporada como el año pasado. Primero entre los 10 primeros y una vez que estemos ahí, que es donde queremos estar, ilusionarnos hasta el último momento como hicimos la temporada pasada.
Una duda, ¿la baja de Melendo, decisión técnica o molestia?
No, está bien el chico, está bien entrenando como siempre, está bien.
Ya has visto varios entrenamientos a Carlos Sánchez, ¿qué diferencias ves entre él y Fuego?
Bueno, la fundamental es que el tipo de jugador es parecido. Es el corte de jugador defensivo con entendimiento táctico y con mucha experiencia. Eso es la parte que los iguala. La diferencia es el conocimiento del equipo. Creo que es ahí donde todavía Carlos tiene que encontrar muchos matices que el equipo lleva adelantados después de año y medio. Pero es un chico muy interesado en su profesión, en el juego, en todo lo que ocurre a su alrededor, presta mucha atención Y bueno, hasta el último momento estaremos dando indicaciones sobre qué nos conviene dentro de lo que es su posición, el desarrollo de su posición.
Y la segunda y última, tanto Iago como Gerard son dos de los mejores delanteros del fútbol español. Uh-huh. ¿Qué diferencias ves entre uno y otro? Y si crees que Gerard está a la altura de Iago.
Sí, sin ninguna duda. Gerard está al nivel de Iago Aspas, y cuando planteas un partido contra el Celta, imagino que igual que el Celta lo plantea contra nosotros, tenemos que tener muy en cuenta la categoría de esos jugadores, porque son jugadores de mucho nivel. Por lo tanto, son determinantes para cada equipo y tenemos que darle ese tipo de trato. Entiendo que a Gerard lo conocemos y lógicamente no vamos a dar ninguna ventaja a los rivales para decirle lo que pensamos de Gerard, pero en cuanto a Aspas hay que darle un trato de altura porque es un jugador capaz de desequilibrar partidos. Cambia mucho de lo que hace el Celta de medio campo para adelante, de lo que hace el medio campo para detrás, y gran parte de la responsabilidad de que pasen cosas y positivas para el Celta de medio campo para adelante es que Aspas entre en acción o no entre. Por lo tanto, hay que pensar un poco profundamente en esa situación.
Hace un año se presentó la llamada generación Chen. De todos estos jugadores, quien ha eclosionado más es Aarón. Si juega mañana será su partido 50 en primera. En 16 meses, 50 partidos. ¿Qué significa ese medio centenar de partidos? Uh-huh. Y si Aarón está, como diciendo, ensombreciendo al resto, ¿no? A Melendo, a Marroca.
Sí, lo primero asustador de cómo pasa el tiempo, ¿no? De que Aarón, que era un chico flaquito, jovencito, hace un año y medio que parecía hasta débil, pues que lleve ya 50 partidos en primera, quiere decir que pasa el tiempo y que él lo aprovechó muy bien. Puede dar la sensación de que ha ensombrecido su eclosión a jugadores también importantes que lo serán en el futuro, pero yo creo que hay que tener paciencia. Yo creo que siempre he pensado que el segundo año de consolidación es mucho más difícil que el primero, que los chicos ese primer año de inconsciencia los lleva a alejarse de muchas obligaciones y presiones que tiene la profesión y la responsabilidad que conlleva, pero yo creo que estamos ilusionados, seguramente ilusionados con el resto. Me sigue pareciendo que Navarro, cuando aparece y está en su plenitud física, es un jugador importante. Me sigue pareciendo que Melendo tiene un talento descomunal y que solo necesita partidos. Y me sigue pareciendo que Roca es un chico fantástico que evolucionará. Creo que acertamos con los chicos, creo que son ellos. Y en este segundo año tampoco ayuda que el equipo esté menos sólido que la temporada pasada. Eso es muy importante. No es una cuestión de chicos, es una cuestión de que para que la gente joven madure tenemos que tener un tronco, que son los veteranos, son los chicos que componen realmente la estructura fuerte del equipo. Tenemos que ayudarles, y desde el entrenador evidentemente también. Entonces creo que en esto todos este año hemos tenido más dificultades y ellos de alguna forma también lo notan. Bueno, en cuanto al número de delanteros no es una preocupación. Lo que preocupa más es que son cómo son esos delanteros, y todos son delanteros de desequilibrio, delanteros peligrosos, con gol, asisten, se incorporan a los laterales. Es un equipo que tiene un claro talante ofensivo porque está construido así desde hace muchos años y se mantiene en esa idea. Nosotros hemos jugado tres partidos en muy poco tiempo contra, creo que, el mejor equipo ofensivo en el mundo probablemente. Si hemos sido capaces de competir durante tres partidos consecutivos, nos hemos puesto ya el listón bastante alto. Ya sabemos que podemos hacerlo contra cualquier equipo. Eso no nos debe asustar. Yo creo que tenemos que ir más a mirarnos en nosotros mismos y creo que esta semana, os he leído bastante acerca de las cosas, de la radiografía que habéis hecho del equipo, ¿no? De estadística, de qué está pasando con nosotros. Pues bueno, tenemos claramente una deficiencia en cuanto al número de goles con respecto al año pasado. Eso es evidente. Es evidente que tenemos que tirar el doble de lo que tiramos el año pasado para hacer un gol, y que lo estamos haciendo, pero no somos eficaces. Y que defensivamente somos un equipo que se parece mucho al del año pasado, que no está nada mal porque controla cosas que hace dos años no se controlaban. Pero creo que eso es lo que más nos preocupa, mucho más que si el Celta juega con cuatro delanteros, si tienen gol, si no tienen gol, porque si nosotros competimos bien, somos un equipo muy difícil también para el rival.
Empatar contra el Barça és, crec, un molt bon resultat. però la ratxa ara mateix és de 4 partits sense guanyar. Suposo que la victòria és el primer que es necessita per començar a rearmar també una mica anímicament l'equip, no?
L'equipo está anímicamente bien porque, no sé, son 4 sin ganar, pero también en los 7 últimos hemos perdido 2, hemos ganado también unos cuantos. O sea, depende de donde uno quiera empezar y acabar las rachas. Al final lo cierto es que no es un equipo que nuestro que haya perdido muchos partidos tampoco a lo largo de los últimos partidos. Los últimos 7 quizá hemos perdido 2. No creo que sea una racha como para que nos sintamos absolutamente... poco convencidos de lo que tenemos que hacer. Yo creo que es una cuestión de que tienen que cambiar ciertas cosas y que tenemos que modularlas, pero estamos en el camino. Yo creo que estos chicos, insisto, siguen entrenando muy bien, siguen confiando mucho en ellos mismos, siguen pensando que podíamos estar mejor, y lo pensamos todos. Y esa es la idea. Ya os hablé la semana pasada que si tenemos que acabar la temporada reconociendo que no hemos sido capaces de encontrar la regularidad, pues lo haremos a final de temporada. Pero mientras nos quede espacio, nos quede tiempo, nos queden partidos, vamos a procurar ser ese equipo regular que el año pasado fue de menos a más y acabó bien. Por lo tanto, yo creo que tiempo hay y tenemos que intentar que sea pronto.
Y una segunda pregunta y acabo sí. Con això. Han passat moltes coses en aquest últim mes que ho comentàvem ara, sí. També hi ha hagut un altre factor que ha estat el mercat. Ja saps quins jugadors tindràs fins al final de temporada, també sí. Qui ha marxat, i potser ara pot començar una fase més estable en la qual tu també a nivell de preparar, pensar fins i tot en una alineació tipus, tinguis més estabilitat per treballar el projecte amb una mica més de calma, no?
Yo prefiero como estamos ahora. Yo creo que han pasado cosas, como he dicho antes, que nos han ordenado todos bastante, que creo que era necesario. Y creo que tenemos una plantilla bastante, bastante medida para intentar hacer esa evolución que queremos en esta segunda vuelta. Somos menos, pero creo que estamos mejor así. Y creo que se van a repartir mejor los minutos y vamos a ser capaces de motivar mejor a los jugadores.
Carns Pujol és una carnisseria amb més de 50 anys d'experiència. Tenim carns i aviram d'alta qualitat, vedella de Girona, Black Angus argentí i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, canelons casolans i una gran varietat d'hamburgueses i productes elaborats. Estem a Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Las 5 de la tarde, 33 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Juego Español desde Balaídos. Ya saben, el equipo titular del Real Club Deportivo Español, lo volvemos a anunciar, lo volvemos a recordar para todos aquellos oyentes que se incorporan ahora a la transmisión, que empezaba a las 5, que va a acabar un poquito antes hoy de las 9 de la noche por un tema de logística aérea. Diego López en la portería, con Mar Navarro, David López, la gran novedad, porque se pensaba que no iba a jugar, Naldo y Aarón. Centro del campo para Víctor Sánchez, Carlos Sánchez La Roca, con Darder y Jurado. Arriba, Gerard Moreno y Leo Batista. O es el mismo equipo que jugó el otro día frente al Barcelona, con una diferencia: no está Granero porque está sancionado, y sí que está, en este caso, el debut de Carlos Sánchez como titular en el Real Club Deportivo Español, su primer partido como titular, los primeros minutos los jugó el otro día frente al Barcelona. Por parte del Celta, Rubén en la portería, Hugo Mayo, Roncaglia, Sergi Gómez, Johnny, Lobotka, Radoya, Bas, con Pione Sisto, que por cierto estaba paseando hace media hora descalzo por el césped de Balaídos, con Maxi y con Yago Aspas. Va a ser un partido, yo creo que abierto, teóricamente abierto, porque son, bueno, a ver, un equipo que le gusta jugar, que es el Celta, otro que creo que sabe jugar, pero que el entrenador lo tiene encorsetado, como es el nuestro, así que veremos cómo se desarrolla todo el partido. Recuerden que al acabar el partido tendremos hoy menos minutos para que los oyentes puedan votar y participar en, como siempre, en Tiempo de Español, votando el mejor jugador del partido, otro fue el Globe, y el jugador más sólido y seguro de Rombus, que por cierto, el jugador más sólido y seguro de Rombus en la clasificación es Mario Hermoso, y Mario Hermoso es el jugador descartado por parte de Quique en el partido de hoy. Aprovechamos para irnos a Rombus y luego nos iremos con esa entrevista con Juanjo Rovira, para hablar de la Liga FP, para hablar de esa Liga Genuins, donde el Real Club Deportivo Español es el equipo que está mejor situado. Nos vamos a Rombu. Ya sabes que con Rombu siempre buscamos solvencia, garantía, seguridad. Empresa de gestión patrimonial, ya sabes que si necesitas un plan de pensiones, un fondo de inversión, depósitos o activos financieros, tienes tu primera entidad, que es Rombus. Teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus, www.asesorespericos.com. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Rombus. Con Rombus buscamos siempre el jugador más sólido y seguro. Y por supuesto también, solvencia, garantía y seguridad de Rombus. Ahora que está todo el tema de los planes de pensiones, que el gobierno está pidiendo a la gente que ahorre, que ahorre, que ahorre, pues Rombus te van a informar perfectamente. Y si aún te colea el tema cláusula suelo, etcétera, etcétera, pues ya sabes que Rombus te lo va a solucionar. Rombus. Empresa de gestión patrimonial, teléfono 93-410-5156. Tienes también un chat de Rombus a través del WhatsApp de Asesores Pericos, 607-868815. Rombus, siempre garantía, solvencia, seguridad. Empresa de gestión patrimonial. Al término del partido buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus. 5 de la tarde, 38 minutos. Una pausa y nos vamos con Juanjo Rovira para hablar de algo muy, muy bonito, muy solidario, que es de la Liga Genuins, donde el Español, por cierto, es el mejor equipo. Liga organizada por la propia Liga de Fútbol Profesional y también con el patrocinio de Danone.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Y vamos a hablar hoy, en esta previa del partido entre el Celta y el Español, de algo que teníamos ganas de hacerlo, porque lo íbamos demorando poco a poco por tema de espacio a veces, aunque sí que lo hemos comentado en alguna ocasión, que es de la Liga Genuins, donde curiosamente el Español es uno de los mejores equipos. Y para hablar de esta liga vamos a hacerlo con el responsable deportivo, que es una de las personas que más sabe también de fútbol base, como es Juanjo Rovira. Juanjo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No, tenía ganas de hablar contigo de esta Liga Genuins que organiza la Liga de Fútbol Profesional y también con el apoyo de Danone. Antes de nada, yo sé que mucha gente ya lo sabe, pero me gustaría que explicaras un poquito en qué consiste esta Liga Genuins.
Bueno, la Liga Genuins es una idea que salió desde el Nàstic de Tarragona, porque ellos crearon en su momento, dentro de lo que es la estructura del club, su sección de Nàstic Genuín, y que era, bueno, es un grupo de jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual y que entrenan regularmente y, bueno, empezaban a hacer algunos pinitos en cuanto a alguna competición, y el año pasado, por ejemplo, pudieron debutar en el MIC Integra. Y, bueno, ellos en su momento le propusieron al presidente de la Liga la posibilidad de poder hacer algo desde la institución, lo acogió Javier Tebas con mucho interés, y se mandó una comunicación a todos los clubes de primera y segunda división, y había 7 que tenían ya dentro de su estructura, digamos, lo que es la parte genuín. Se montó una comisión de 7 clubes, que eran el Celta, el Mallorca, el Villarreal, Valencia, Levante, Las Palmas y Nàstic. Y a partir de aquí, pues, se empezó a, digamos, a gestar la idea y el proyecto de lo que es la Liga Genuín, que, bueno, como decíamos, es una competición para personas con discapacidad intelectual de más de un 33%, y que en el primer año, pues, han habido 18 equipos que se han inscrito, y que haremos 4 fases. Ya hemos hecho 2, una en Villarreal y una en Tarragona, y ahora estamos ya, bueno, pues ya cerca de hacer la de Mallorca, que será en abril, y la última en Vigo, que será el último fin de semana de mayo, ¿no?
Y, bueno, claro. A nosotros nos gustaría, Juanjo, un poco hablar de este tema, porque creo que es muy importante a nivel social también. Pero si lo centramos en el tema deportivo, luego hablaremos del aspecto social, que creo que es, como he dicho, un asunto integrador para todas estas personas. A nivel deportivo, hablamos del Español también en ese sentido, porque el Español tiene un equipo que está dando pues casi más alegrías que el primer equipo, de la Liga Genuine.
Sí. Bueno, a ver, aquí lo que se hizo también en la parte deportiva es que pusimos algunos detalles que, como son, por ejemplo, la obligatoriedad de que todos los jugadores tienen que jugar una de las tres primeras partes, y en estas tres primeras partes, si no es por una lesión evidente, no puede haber cambios. El resultado de los partidos no se contabilizan los goles, sino que se contabilizan las partes que cada equipo gana. Y esto hace también pues que no se vean aquellas goleadas que a veces hacen daño a los ojos, ¿no? Dentro de los equipos participantes, el Español pues tiene un equipo muy, muy fuerte. De hecho, en el MIC Integra, que organizamos también nosotros pues, durante el MIC, llevan dos años ganando la competición. Y en estos momentos, en lo que es la competición deportiva, pues van líderes, han ganado los seis partidos que han jugado, y la verdad pues que tienen un muy buen equipo y un muy buen nivel, ¿no?
El nivel a nivel general, ¿cómo se puede valorar, Juanjo?
Bueno, la verdad
ha ido mejorando desde el inicio.
La verdad es que de la segunda fase, la primera no tiene nada que ver. Los equipos, bueno, hubo varios equipos que hicieron el equipo o armaron toda la estructura muy rápidamente porque no tenían esta estructura ya montada de anteriormente. Y claro, se notaba en Villarreal que había equipos que llevaban muy poco rodaje. En cambio, en Tarragona, equipos como el Córdoba, equipos como el Nástic, bueno, equipos que ya tenían un rodaje más importante y la competición ya para ellos ya fue diferente, ¿no? También lo que sí hicimos es que en la primera fase de Villarreal jugó todo el mundo todos contra todos, con un sistema, digamos, de un sorteo dirigido para que no jugaran los equipos catalanes con los catalanes, los valencianos con los valencianos, sino que se entremezclaran las diferentes autonomías. Y en la segunda fase hemos hecho ya un poco la competición por niveles, ¿no? En base a que, como te decía, hay equipos que hace mucho tiempo que están trabajando y tienen mucha cantidad y por lo tanto también tienen mucha calidad, y otros que han empezado y bueno, pues les cuesta un poco más. Pero la verdad es que en general el nivel subió muchísimo en Tarragona en relación a Villarreal.
Importante, por supuesto, también el papel de la Liga, que se ha comprometido totalmente en esta Liga Genuines. Y de otros y de sponsors también, pero yo quiero, por supuesto, destacar aquí a Danone y a Carlos Bosch, que me llamó un día desde, creo que fue en Villarreal, y me dijo, oye, que estamos aquí haciendo, o Tarragona, que estamos aquí haciendo la Liga Genuines, que está el Español ganando, y le dije, oye, ¿quién lleva todo esto? Y dice, habla con Juanjo.
Bueno, la verdad es que la Liga es de agradecer, creo yo, ¿no? Como organizador, agradecerles poder participar y poder formar parte de la organización de un evento como este, porque es un evento que realmente tiene una serie de valores que desgraciadamente no se ven en el mundo del deporte, pero también yo creo que las familias, los jugadores, los clubes, bueno, todo el mundo, ¿no? Y evidentemente, pues la Liga luego lanzó a sus marcas asociadas, digamos, la posibilidad de patrocinar, y bueno, entre ellos pues está el Banco Santander, está Nike, está Danone. Y Carlos, pues ya sabemos, ¿no? Es una persona muy sensible, todo lo que es la base, todo lo que es formación, todo lo que es el play, y no tuvo dudas en estirar la marca enseguida y poder participar. Y bueno, pues gracias a la Liga y gracias a las marcas se ha podido llevar a cabo
Exacto.
este magnífico evento.
Bueno, hablamos, Juanjo, de lo que representa, hay que cuidarse también, Juanjo,
sí.
el aspecto social. Para estos chavales, el jugar esta liga con la ilusión que tienen, sobre todo viendo que es como si fuera una liga de fútbol profesional, está claro, porque todo el mundo, los organizadores, se lo toman como bueno, como algo muy serio. ¿Qué representa para ellos?
Bueno, yo creo que es lo máximo, ¿no? Porque al final, una de las normas que también se puso en las normas de competición es que todos los equipos tenían que vestir la misma camiseta que el primer equipo y la camiseta actual. No vale aquello de decir, tengo las camisetas del año pasado y las utilizo para el equipo genuino, ¿no? Y claro, se le dio una importancia desde el principio y evidentemente, ¿no? Imagínate para los chicos del Español Especial o de cualquier equipo, bueno, pues que son forofos de su equipo, pues pueden vestir la camiseta y defender el escudo y el club que ellos aman. Entonces, para ellos esto es un evento, yo creo que increíble, ¿no? Y además, bueno, pues pueden viajar a diferentes fases, viajan por toda España, viajan con su equipo, se concentran en un hotel. Bueno, todo eso que ellos están acostumbrados a ver muchísimo por la tele.
Sí, la rutina que hace un primer equipo la hacen ellos también.
Sí, sí, exactamente. Ellos, una norma que puso la Liga es que, como te digo, el tema de las camisetas, pero que digamos que estas secciones tienen que estar integradas dentro de la estructura del club como un equipo más, como puede tener el Español, el femenino, el juvenil A o el cadete B, ¿no? Y claro, ellos forman parte de la entidad, forman parte de la estructura del club, y para ellos, pues bueno, imagínate, ¿no? Yo te digo, chavales que ven a sus ídolos en el campo o en la tele y luego ellos pues puedan vestir la camiseta de su club.
Cuando tú hablas con ellos, ves, has convivido con ellos también, ¿cuál es un poco la experiencia tuya en relación a esta liga?
Bueno, primero hay que conocer al perfil de personas que participan, ¿no? Porque al final son personas que les llamamos discapacitados, pero que creemos que lo que son personas con otras capacidades y otras capacidades que algunas de ellas las tienen más reforzadas que podemos tener todas las personas. Por ejemplo, el tema de la emoción, el tema del agradecimiento, el tema de la alegría. Entonces, participar en un evento como este es que es un evento que te marca y te marca. Y el otro día, pues por ejemplo, me decía uno de los colaboradores nuestros, me decía, oye, ¿no podríamos hablar con la federación y algunos clubs que vinieran aquí a autocares de padres y niños y que vieran que hay otro fútbol que es posible? Que aquí nadie protesta al árbitro, que aquí todo el mundo anima a todo el mundo, que aquí todo el mundo está contento. De hecho, en Tarragona hubo una anécdota de las muchas que hay, pero una de las anécdotas que a mí me llamó muchísimo la atención es que estaba jugando Osasuna con el Deport. El Osasuna había fletado un autobús para los familiares de los chicos y en cambio el Deport tenía dos aficionados, porque de Coruña a Tarragona no es lo mismo que de Pamplona a Tarragona. Y estaba ganando los Osasuna 2-0 y los padres de Osasuna estaban animando a los jugadores del Deport. Entonces, aquí hay una serie de valores que bueno, pues por desgracia no vemos en otro fútbol y que quizá habría gente que tendría que verlo y aprender un poco de todas estas personas.
Yo creo que es uno de los aspectos más importantes que deberían aprender la gente del mundo del fútbol profesional, como estás comentando, Juanjo, a lo que hacen estos chavales de la Liga Genuins. Y sobre todo hay algo que es la palabra empatía. Yo creo que es una de las palabras más bonitas que hay en el mundo y que desgraciadamente se utiliza bien poco, o se usa bien poco la empatía.
Sí, sí, y aquí pues ya te digo, esto rebosa por todos los lados, la ilusión, el agradecimiento, ellos están agradecidos por todo, ya te digo, lo encuentran todo bien, dan gracias a todo. Es que bueno, es un evento que también como organizador y como persona te marca, de ver que bueno, pues son personas al final que les corre la sangre por las venas igual que nosotros, que tienen otras capacidades y que también tienen derecho a disfrutar de la vida y de su deporte favorito, y más si puede ser aún defendiendo los colores de su equipo.
Recordemos, Juanjo, las edades que pueden estar estos chicos jugando, es decir, desde qué edad a qué edad puede ser. Creo que también pueden jugar chicas en esta Liga Genuine, es decir, que es un poco todo muy integrador.
Sí, la competición es una competición mixta, que pueden jugar tanto chicos como chicas. De hecho, es una competición mixta porque juegan, la capitana del Athletic Club de Bilbao es una chica. Entonces, y en nuestros equipos, yo te diría que todos los equipos tienen participación femenina. Y bueno, el único requisito es que tengan más de 16 años y por lo demás, nada más, ilusión, ganas y motivación por participar y por defender los colores de su club.
¿Qué queda a partir de ahora de la liga?
Bueno, pues a partir de ahora, como decíamos antes, estamos preparando ya la fase de Mallorca, que será en abril. Y luego la última fase que será en Vigo el último fin de semana de mayo. Y bueno, empezando ya a pensar y ir preparando la Liga Genuine del año que viene, porque como el presidente de la Liga, Javier Tebas, anunció en la gala del Mundo Deportivo hace unos días, pues ya hay 30 equipos interesados para la Liga del año que viene. O sea que es una competición que ha calado hondo, que los clubes han visto las posibilidades que hay y que realmente, bueno, con el esfuerzo que hace la Liga con todos sus patrocinadores, encabezados por Javier Tebas y también por Olga de la Fuente y todo el equipo de la Fundación, pues está trabajando duro para que esto sea una liga que de entrada ya ha sido pionera a nivel mundial, porque no hay ninguna liga ni ninguna federación que tenga esto a nivel mundial, y que sea algo que cale hondo y que vaya tirando hacia adelante y que cada vez tenga más prestigio.
La idea, Juanjo, es innovar alguna cosa más, cambiar algo de todo lo que se está haciendo.
Bueno, evidentemente cada fase que va pasando pues vas innovando algo. Por ejemplo, en Tarragona pues lo que se hizo es que el sábado por la noche se montó una fiesta light, pero una fiesta para todos los participantes, y se lo pasaron bomba. Fue un sitio donde pudieron compartir entre todos los chicos y chicas de todos los clubes, y bueno, cada vez pues intentamos dar un pasito más. De cara al año que viene también habrá que inventar algo, porque no es lo mismo tener una competición con 18 clubes que con 30, y bueno, y luego pues habrá que ir perfilando. Por ejemplo, este año, aparte de la clasificación deportiva, pues también hemos puesto, porque creemos que es muy importante, una clasificación de fair play, que es, de hecho, antes de llegar a Tarragona, el último equipo clasificado de la anécdota era que el último clasificado de la competición deportiva era el Córdoba Club de Fútbol, y en cambio el Córdoba era el primer equipo clasificado en la clasificación de fair play. O sea que no solamente se le da valor al ganar, sino que se le da valor también al ganar, no a cualquier precio, sino también con buen comportamiento, tanto con el propio equipo, los entrenadores con su equipo, con el árbitro, con el equipo contrario. Bueno, se valora un poco todo, y también darle esa fuerza del fair play y del comportamiento.
Tú eres una de las personas que lleva muchísimos años, Juanjo, trabajando en el fútbol base. Has organizado el MIC, la Danone Nation Cup también. A mí me gustaría, que estamos en este especial de Tiempo de Español, en la previa del partido entre el Celta y el Español, que me valoraras también todo el trabajo que estás viendo desde lejos de todo el fútbol base del Español. Por ejemplo, el otro día en el derbi, la cantidad de jugadores canteranos que está sacando el Español, el papel del B, que está en tercera división y que va líder destacado, que creo que es un trabajo tremendo el del fútbol base del Español.
Bueno, yo siempre lo he dicho, siempre lo he valorado, que creo que el problema que tiene el Español un poco es estar a la sombra de un monstruo como del Barça, y no se le valora tanto el trabajo, pero yo creo que es de muy, muy valorar desde hace muchos años, y los números sí también lo avalan, ¿no? Y como tú decías, coges el último derbi, cuántos jugadores había de un equipo y cuántos jugadores había de la base de un equipo y de la base del otro equipo. Entonces, yo creo que el trabajo que está haciendo es muy, muy profesional, con mucha calidad, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, porque al vivir al lado del Barça, pues tampoco no es fácil poder tú, digamos, que mover tema de contactos, tema de fichajes, pero bueno, yo creo que el Español está trabajando muy, muy bien. El camino que están llevando es correcto, es súper, súper profesional, y que yo lo que siempre les he dicho y que diré siempre es que para nosotros a nivel de organización es muy fácil trabajar con ellos, porque todo son facilidades, todo es buen comportamiento, y que yo les animo a que sigan el mismo camino, porque es el camino que realmente creo que tiene que tener el Español y cualquier club que un poco pues quiera tener una identidad propia, como estamos hablando en este caso.
No, y luego también hay personas que no son del Español en sí, pero que hacen un trabajo tremendo en el fútbol base, sea en su pueblo, sea en la Liga Genuine con el tema del patrocinio, también en la Danone Nation Cup, como es Carlos Bosch, que tú conoces perfectamente, ¿no?
Sí. Bueno, es que Carlos el otro día estuve hablando con él, y me dijo, dice, estoy en el campo de la Mataronesa, viendo un Mataronesa Cabril. O sea, son personas que por las venas les va sangre y balones de fútbol, y que son personas que además aman el fútbol base, el fútbol de formación, unido siempre a valores, y bueno, al final pues todo esto pues yo creo que es muy de agradecer que haya personas así, que tengan estos valores y que además pongan estos valores al servicio de la sociedad y del deporte en general.
Bueno, y personas también como tú, Juanjo, que lleva muchísimos años trabajando en el tema del fútbol base, organizando, etcétera, etcétera, torneos para de todas las categorías, y eso, claro, no se nota tanto porque todo el mundo va al primer equipo, pero para llegar al primer equipo hay que primero empezar de la base, y si no se hace bien la base es muy difícil.
Bueno, de hecho, como tú dices, nosotros una de las cosas que organizamos, entre otras, es el MIC, y ahora pues ya nos vamos encontrando que ahora ya hay muchísimos jugadores que el otro día por la satisfacción, ¿no? Gerard Moreno, que todo el mundo habla de Gerard ahora, Gerard Moreno jugó el NIC y hay todo un ramillete de jugadores que han pasado por el torneo. Entonces, como tú dices, ¿no? Tienen que empezar por abajo, muchas veces en el fútbol modesto, donde hay personas que no salen en los periódicos ni tienen la oportunidad de nunca poder hablar por la radio, pero que tienen toda su importancia, que son personas anónimas que pues hacen un bien a la sociedad, también a través del deporte y a través del fútbol, y que también es hay que agradecerles muchísimo, ¿no? Por tanto, bueno, yo también pues el agradecimiento a todas estas personas, como digo, anónimas y que hacen un trabajo para que luego pues otros clubes, digamos, de más categoría, se puedan aprovechar, que sigan estirando la formación de estos jugadores y que puedan llegar a ser profesionales.
Yo creo que personas como tú también, Juanjo, merecen un reconocimiento, ¿eh? Ya sé que me vas a decir que no, que lo haces porque te gusta, porque es algo que tienes dentro, pero es verdad. Es decir, sois personas muy anónimas en ese sentido y que cuando uno va a ver un torneo de estos, a veces no sabe quién lo organiza, quién lo monta y hay que tenerlo muy en cuenta, eso está claro.
Bueno, yo te lo agradezco, evidentemente. Yo pues también no quiero olvidar que he salido de esa base, ¿no? Y de hecho, cuando a veces hacemos alguna charla que nos piden que hablemos del MIC y de nuestra organización, yo siempre recuerdo que el primer equipo que entrené es el de mi pueblo, de Viten, que es un pueblo de 1,000 habitantes, y que no ganamos un partido en toda la liga. Pero en cambio, a final de temporada, la federación nos dio un reconocimiento por nuestro comportamiento en el campo. Entonces, bueno, gracias a estas cosas, pues bueno, pues yo también fui creciendo como persona, tuve la suerte de poderme dedicar a esto, estamos en esto, pero siempre con unos valores, siempre con una formación, y siempre yo soy de las personas que digo que en el fútbol y en la vida las personas hay que enseñarles a ganar, pero no vale ganar a cualquier precio, y por tanto esta tiene que ser el lema de todo el mundo a nivel de vida y a nivel de deporte.
Claro, yo no quiero entrar ahora en hablar de todo lo que pasó en el derbi, de gestos, etcétera, etcétera, porque no toca, y ya lo hemos hablado a lo largo de toda la semana, pero yo creo que ese aspecto educativo es importantísimo para los chavales desde que empiezan a jugar, sea en las escuelas, a partir luego de pre-benjamín, para que cuando lleguen al fútbol profesional sepan saber ganar y también perder.
Sí, sí, yo creo que, bueno, los profesionales a veces olvidan que son un espejo donde muchos chavales jóvenes, chicos y chicas, se miran y que tendrían que tener un poco más en cuenta este aspecto, porque al final, bueno, si ellos dan una buena imagen, pues también el efecto reflejo pues va a ser bueno, y si no lo dan, pues también el efecto reflejo también va a ser malo, ¿no? Entonces yo, si tuviera la oportunidad de hablar con estos chicos, les diría, oye, no penséis solamente en vosotros, sino pensar también en lo que vuestros actos luego tienen en lo que tienen de reflejo en toda la gente de la base, ¿no? Y que tendrían que ser un poco más conscientes de
claro,
esto.
Claro, ellos se tendrían que dar cuenta.
Y en el tema que tú comentabas, claro, yo siempre he dicho lo mismo. Siempre se dice, ¿no?, de que hay que saber perder, pero a veces es más difícil saber ganar que saber perder, y yo creo que tienen que estar los dos valores en un equilibrio.
Juanjo, agradecerte estos minutos aquí en este especial de esta retransmisión de Tiempo de Español en esta previa del partido frente al Celta. Mucha suerte en la tercera fase en Mallorca, y por supuesto ya iremos hablando del MIC y también de la Danone Nation Cup, porque ya estamos en febrero y todo esto es un sin parar.
Sí, sí, aquí estamos y esto no para.
Muchas gracias, Juanjo.
Muchísimas gracias a vosotros.